¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Se termina esta semana ya. Viernes 12 de agosto de 2022, en la víspera de una semana más Cortelli, porque el próximo lunes 15 de agosto es feriado. Y a propósito de lo mismo, ya se aprobó en la Cámara, pasa al Senado, que sea feriado el próximo 16 de septiembre, no feriado irrenunciable para el comercio, pero sí feriado. Pero digo, se aprobó en la Cámara porque falta todavía un trámite constitucional. Y hay que ser muy riguroso porque Matías Moreno es un tipo muy riguroso en materia de leyes, así que para que después no nos corrija y nos diga, oye, yo quería decir algo, así que valga la explicación, la información es lo más precisa posible, es interpretable, por supuesto, si está bien o está mal, pero eso es lo que ha ocurrido. Saludo a don Matías Moreno. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, estimado. Aprovecho de saludar a todos los participantes y lo único que puedo decir respecto a ese proyecto es que en algo que se alinea el gobierno con el Congreso, pues.
Claro, también es cierto. Es buena esa, tienes razón. Claro. Don Mauricio Pérez, Mauricio, ¿qué tal? La misma dieta de Juan Francisco Mackenna.
No, yo creo que el fondo de pantalla, puedo asegurar que no ha bajado ni uno, aunque le echen el empeño. Ahora, hoy el último día, llevo 2 días de dieta líquida, así que no por gusto, es porque no he podido parar ni un segundo, así que
Ayuda,
esperemos que algún
ayuda.
efecto tenga para el fin de semana
Ayuda.
largo, que tú sabes que no es broma, no me he dado cuenta que era feriado. Y como estamos con tantas cosas en el día a día, yo no sé si todos saben que era feriado. Yo me informé exclusivamente por nuestro programa radio, que teníamos una gran
¿Viste?
invitada y tuvimos que decirle, disculpe, ese día no salimos al aire, así
Chutearla,
que
tengo que chutearla.
debemos chutearla. Sí,
Tengo
oye,
que
y ahí costado traerla.
poner,
Así que,
poner.
bueno.
Claro. Y don Luis Felipe Mujica, que en algún minuto costó traerlo de nuevo al programa, pero ya está instalado en, digamos, así como. Ah, le tengo una pregunta a Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón, estoy apurado, estoy apurado.
Le quiero hacer una pregunta a Tocayo, si Matías y.
Yo muy
Por
bien,
favor,
pero
por favor.
no, solamente para decirle a Matías que a lo mismo que estén de acuerdo o no con el Senado y el Congreso, porque si no, lo metemos a la cocina nomás. ¿Cuál es el problema? Dígame,
Hay
tocayo.
un temita, hay un
Tenemos
temita
un
ahí con el
cocinero
tema de la
atendiendo.
cocina, ¿eh? Hay un temita ahí con el tema de la cocina. Yo creo
Tan
que
rica que es la cocina.
de nuevo los políticos, de nuevo y todos los políticos, tratan de llevar agua a su molino, porque la crítica de los ciudadanos no es la cocina respecto a los acuerdos. El tema de la cocina son los acuerdos entre, como se decía antiguamente, entre gallos
Y medianoche.
y medianoche. Bien,
Es.
Tocayo, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, por supuesto. Mientras sea honorable, honrosa.
El abrigo, yo tengo un problema de concepto, pero el chaquetón marino, mira la pregunta, ¿eh? Matías,
¿El que usted
tú.
tiene? ¿El que tiene
Lo,
puesto?
los chaquetones, los cha, no, porque esto no es de marino. ¿El chaquetón de marino es azul marino o es negro? Es negro, ¿no?
No.
El marino
El
creo.
chaquetón de la ballena es azul marino.
Ah, ya. Por eso que se dice azul marino, es una pregunta bien
No
gil
lo
la que estoy
sé,
haciendo, por
no,
decirlo elegantemente, claro.
yo no quise
No quise herirle el orgullo. Es que me
recalcarlo
hacía sentido el azul marino, pero yo como que lo miraba, entonces yo te voy a tener que ir al oftalmólogo. ¿Por qué antes uno decía el oculista y ahora el oftalmólogo? Otra
es que
pregunta
todo se ha ido
extraña.
profesionalizando, creo yo. Le estamos
Bueno,
buscando la terminología adecuada a todo.
ya antes uno iba al doctor y ahora va a médico, así
Va médico, va médico. No hay la gente
que.
como que es más
Oye, y
específica.
vaya al médico para la uña, para la parte media del dedo, el dedo
Dermatólogo.
completo, la mano, tenéis para todo, ya.
Una pregunta de trivia. ¿Quién cobra más en Chile, un médico o un abogado? Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión.
Un abogado. Podría
Tocayo,
ser.
y ese chaquetoncito queda para el susodicho?
Sí.
¿Y usted lo
Bueno, sí.
tiene, Tocayo?
Por supuesto.
Bien, y es con botones, son como botones dorados, ¿verdad?
Los hay
Es con.
ambos.
Lo tenéis además con el símbolo, ¿cierto? Con
El
de
botón
un ancla,
dorado.
¿sí o no?
El botón dorado con el ancla.
Decir.
Y es bonito ese chaquetoncito.
Es bonito, es bonito.
Oye, era espectacular, pero al lado la ropa que hay hoy día es una mierda.
Oye, don Luis, y llegó
Pero más allá de
hasta qué grado
abrigar en
llegó.
lo bonito, me refiero a lo estéticamente bonito. Porque claro, uno puede decir que ahora hay ropa que abriga más y es más liviana, escoba, pero digo, es como bonito el.
No, si
Dentro
lo
del
bonito
uniforme de la
tiene.
fuerza,
No,
es de los más pintosos.
lo bonito
Sí,
es
sí.
lo que va por dentro. Y eso es lo bonito. Es lo que importa es lo de adentro.
Exacto. Ya, bien. Aquí no se puede hacer nunca una pregunta seria en este programa. Qué lástima, qué lástima. Yo
Lástima.
que. Una lástima. Tocayo, tenemos noticia positiva. ¡Juegue!
Juegue. Bueno, partimos, pues. Imagínense que la cocina ya terminó su fuego, así que tenemos una versión bastante poco clara. Es un chalquicán con cara de curanto. No sé si es curanto o no, ya no está tan claro, pero ya hay, y de ambos lados, ¿ah? Ahora, en ese sentido, hay que ser claro de que en ambos se está jugando el cuento. Obviamente, en uno es claro y el otro es bastante oscuro. Así que, bien.
¿Tú te
Ahora,
refieres al acuerdo político de los
el
partidos
acuerdo
de
de.
la Prodignidad con el socialismo democrático que presentan este documento, que en el fondo es una especie de compromiso, lo que tú le quieras poner? Ayer hablaba Juan Francisco Mackenna en este programa de Estatuto de Garantía, haciendo el parangón con el expresidente Allende, lo que muy bien dijo Luis Felipe Mujica también en el chat en el día de hoy, pero sea como sea, es ese documento en el cual, estoy siendo riguroso, no estoy interpretando, en el cual lo que se busca es que de ganar el apruebo se avance en esas materias. Ahora, hubo algunas declaraciones no muy afortunadas que son interpretables como todas las cosas, pero bueno, a eso se refería el tocayo para si es que alguien no quedó un poco colgado. Dele
Sí,
nomás, tocayo, juegue, juegue.
y yo sigo adelante, porque la verdad que cuando se habla de estatuto de garantía no es mucho la gente que entiende, pero quiero contarles la historia, y es que Allende sacó mayoría relativa, no absoluta, y para
Primera.
que fuera, cuando salió presidente la elección del 4 de septiembre del 70,
Correcto.
y para asumir estaba que el Congreso le diera la aprobación, y el Congreso, la democracia cristiana, le puso una condición, y es que se comprometiera a cumplir la Constitución, y eso lo llamó el Estatuto de Garantía. Y firmó el Estatuto de Garantía y no lo cumplió. Y cuando le dijeron, pero si usted firmó un contrato, no, dijo, si hacer una táctica eleccionaria. Entonces, la verdad es de que el cumplimiento de eso no existió, y no existió, pero así descaradamente. No es que, pucha, no, si está, no, no está. No, dijo, no, si eso da lo mismo, si yo iba a firmar cualquier cosa con tal de irme. Entonces, es por eso de que se hace referencia a esto. Dele tocayo.
Lo que pasa es que de repente la gente puede pensar, cocina, a lo mejor Matías, Luis Felipe y Mauricio Pérez están hablando de MasterChef o quieren dar a conocer alguna receta. Y tomando el guante, bueno, yo le quiero decir a nuestro público que es absoluta y totalmente una muestra de cómo es la política, porque ustedes son muy jóvenes, pero hubo una vez un presidente de un partido gobiernista que se llama Democracia Cristiana, cuyo cargo era senador y su nombre era Ignacio Wócar, que dijo que ellos no habían leído el programa de gobierno del cual ellos iban a ser gobierno. Y eso es lo más parecido a lo que estamos enfrascados, creo yo, desde hace tanto tiempo y donde yo permanentemente cito al general Pinochet, los señores políticos. Porque básicamente es como el clásico C, como el CBO, no, el CBA, ¿cómo voy ahí? Y eso que está diciendo Luis Felipe Mujica del Estatuto de Garantía, lo que yo estoy diciendo del presidente de la DC en el gobierno 2 de Bachelet, hay cientos de ejemplos en la política chilena y en la política internacional. Y esto también demuestra, de repente, cuando los políticos llaman a los ciudadanos a ser confiados, a participar, a inmiscuirse en las decisiones, y saltan estos fusibles, quedan en pelota, creo yo, no sé. Pero en fin, está bien.
No,
Matías,
yo
¿tú quieres
estoy.
decir algo de los estatutos de garantía?
No, me estoy manteniendo como oyente en el momento. Creo que estos ítems históricos me sirven también para nutrirme.
A mí lo que
Yo
me llama.
una cortita, Juan Felipe,
Dale.
si puedo,
Y va
una
después de
cortita.
nuevo el tocayo.
No me gusta. No me gusta. Me está cargando la política, digo, los políticos en general. No estamos gobernando un país que está con otros problemas. Están preocupados de una elección y sacan una cartita bajo la manga cuando no lo quisieron hacer durante un año, perdón, hace 2 meses o hace un mes que le dijeron, por favor, hagamos estos cambios. No, ahora salir con una cartita no se entiende, no se entiende, yo creo que confunde, en mi opinión,
Cartita
en ese
bajo la
sentido.
manga, cartito
Sí,
bajo la
no, pues,
manga. El otro
ahora,
sector
ahora no
también tiene
sé,
cartita.
sí, lo que pasa es que en la otra opción, ellos hace rato dijeron, esto es lo que mejoraríamos de la condición vigente, cambiaron los 4 séptimos, hicieron algo real. Acá la gente que no quiso hacer los
Perdón,
cambios.
defíneme hace rato, Guaso, porque yo me imagino que tú te refieres a los 4 séptimos,
Cuatro séptimos, cuatro séptimos, cuatro séptimos, sí.
que es lo más inentendible para el ciudadano de a pie que existe. O sea, hablar de cuatro séptimos es una manera ciútica de decir el 56%.
¿No? Sí, exactamente. Bueno, como en general,
la gente
empezaron
no
a mostrar, empezaron hace 2 meses a presentar, o más, por días pasan volando, que ellos lo que cambiaría si ganan rechazo con la constitución vigente, o sea, abrió las puertas. Pero a 15 días, 20 días de elección, los que hace ayer o anteayer dijeron no hay que cambiar ni un ápice, es poco creíble, primer dato. Segundo, también quiero
perdón, comentar pero sobre poco chiquitito. Creíble para el votante del rechazo, mi querido Guaso, o para el votante independiente.
Para el ciudadano, yo creo que no habla bien de la política. No hablo bien de la política.
Ah,
bueno,
bueno,
eso.
Bueno.
No, ¿quién vota por quien quiera? Yo digo,
no,
simplemente
está bien.
Es como feo cuando he dicho que no a todo. O ayer dijiste que no, que el 99% es perfecta esta constitución y el día siguiente sí, no, si estoy dispuesto a cambiar todo eso. Y también tienen razón los convencionales que se sienten atacados porque al final de cuentas, oye, bueno, hicimos la pega, pues usted no pide la pega, vótenla y después, si no les gusta, la cambiarán. Entonces, suena raro. Entonces, yo creo que habla mal de la política. Y eso es lo que creo que cada día cuesta más salvarla, ¿te fijas? Y eso es lo que creo que es lo que queda al final de esto. Es lo mismo que pasó con el caso Fochain. Impresentable, es una cosa de loco. O sea, un día lo querés ya y al día siguiente decís, no me equivoqué.
Sí.
¿Qué está volando?
Sin, o sea, una... sin ánimo de polemizar de más, yo soy convencido que esto es lo que busca justamente remecer. Ahora, como dice el Guaso y dice, no, no va a pasar nada, no, es insuficiente, dice el tocayo. Puede ser, no tengo la bolita de cristal, pero yo sí sé la intención, porque eso sí lo puedes medir. El resultado no tenemos cómo. Pero más allá de eso, fíjate, a mí me gustó mucho una analogía respecto a este acuerdo político de los partidos de Apruebo de Dignidad y del socialismo democrático, tocayo, que es un cheque, que no es lo mismo que un vale vista. Porque el cheque a, porque además el cheque a fecha, tú dices, sí, pero no existe el cheque a fecha, ya, pero en rigor, si tú cobras el cheque a fecha, en la fecha que corresponde, entre que yo recibo el cheque a fecha y lo cobro, puede pasar que te cerraron la cuenta, que está en DICOM, que la cuenta está intervenida, que el cheque se
no
te perdió.
No hay fondo.
Claro, o no hay fondo. O puede que sí. ¿Cachai? O puede que sí.
Sí, claro.
Claro, entonces ese riesgo tal vez, tocayo, no sé qué opina usted al respecto.
Buena analogía, me gustó la del cheque.
Bien. Bien. Mira, yo lo encuentro triste y comparto con el Guaso. Y yo creo que tenemos que hacer lo posible por acreditar la política, porque una democracia sin partidos políticos no existe. Y la solución al problema que estamos viviendo no es abandonar la política, sino que es abordar la política y arreglarla. Ahora, me llama mucho la atención de que toda la gente joven que ha entrado, y de derecha y izquierda, con un discurso parecido, Evópolis por la derecha y el Frente Amplio por la izquierda, a poco andar toman las mismas prácticas. Ahora, en el caso del Frente Amplio ya fue grosero, porque... justamente la bandera de lucha fue esto, de las viejas prácticas, y han sido los maestros, y la verdad es que es escandaloso lo que se ha hecho en cuanto a intervencionismo y qué sé yo. Pero no se arregla abandonando la política, se arregla abordando la política. Y yo invito a los ciudadanos de bien a entrar a la política para arreglar esto y no desentenderse, ¿ya? Así que tenemos una muy ardua tarea, y creo que nosotros en este tipo de programas tenemos que acreditar la política y no desacreditarla, lo cual es una tarea bastante compleja porque los ejemplos que nos están dando no son buenos, sin duda alguno. Ahora, respecto a la situación puntual, claro, el bajar el quórum es un crimen desde el punto de vista de la nación porque hace que las reglas sean poco claras, pero le da una salida política puntual a una situación posible y lo encuentro bueno, pero a mí me gustaría que una vez que ocurra eso vuelvan quórum alto. Y dicho sea de paso, uno de los grandes críticas que tenía la constitución del 2005, la firmada por Lago, la que venía del 80, era justamente que tenían candados de muy altos quórum, y lo que nos proponen viene a ser exactamente lo mismo. Entonces te das cuenta que al final otra cosa con guitarra, y uno se da cuenta que si uno quiere un país estable necesita reglas estables, lo demás es absolutamente circunstancial. Y uno de los grandes dramas que justamente se está tratando de instalar es que bajar esa barrera de estabilidad anulando el Senado, y eso hace de que este país sea una campana, un día para allá, otro día para acá, y eso no trae progreso, eso no trae tranquilidad y no trae paz. Así que, pero yo vuelvo al origen, tenemos que acreditar la política y no desacreditarla.
Don Matías, antes de ir con el invitado, por favor, dele.
Sí, el primero señalar que para esos cheques tan complicados, Felipe, existen los abogados, eso te da un título ejecutivo y hay algo que hacer. Pero ante esos estatutos que tanto prometen y poco hacen, que es lo que más parecido a las campañas políticas, poco y nada hay que hacer cuando se le intenta cobrar la palabra a quienes lo están profesando. Ahora, yo también hago extensiva la invitación de Luis Felipe Mujica a la invitación a participar en la política, que ahora estamos pasando por aguas que son bien, como cuando salimos a navegar con el pollo, complicadas. Hay una marea fuerte, hay harto viento, y entender que, claro, es súper fuerte para el ciudadano que lo mira desde afuera, ver cómo una política de extremos en un debacle constituyente, ahora parece una política de medios, de búsqueda de indecisos, donde todo parece oscilar rápido en cuanto a lo que quiere la ciudadanía y se le promete por aquí, se le promete por allá, pero que es parte del proceso y que uno sí se vincula, no necesariamente a través de una militancia, pero sí de tener una actualidad informativa fuerte, puede también contribuir con su granito de arena a través de las decisiones que tome hacia adelante.
Bueno, tenemos un invitado en nuestro programa Carta Ciudadana. Él es abogado, fue subsecretario de Previsión Social, trabajó en el proyecto de PGU. Y bueno, yo creo que hay varios temas dando vueltas, sobre todo el tema previsional, de lo que se está discutiendo, de cómo se está afrontando, de la manera en que este texto constitucional que se va a plebiscitar el 4 de septiembre plantea, qué cosas quedan en el aire, en fin. Sobre eso y más está con nosotros Pedro Pizarro. Pedro, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
No, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar conversando ahora con ustedes. Hay tanto tema que hablar, pues tal como estabas diciendo recién, podemos hablar de PGU, podemos hablar de lo que propone el proyecto constitucional sobre este tema, las luces y sombras que ha dado el gobierno por el proyecto que va a presentar. O sea, ustedes mandan y conversamos de los temas.
Si alguien que nos está escuchando, Pedro, aprueba el texto constitucional, ¿su previsión va a mejorar? Al revés, si alguien que está escuchando el programa vota rechazo al proyecto constitucional, ¿qué va a pasar con el sistema previsional tal cual está, digamos, desarrollándose o funciona actualmente?
Mira, cuando tú ves el artículo 45 de la propuesta constitucional, cuando habla del tema previsional, la verdad que no habla de montos. Por consiguiente, si a alguien le han dicho que con lo que se está proponiendo van a cambiar los montos de las pensiones, la verdad que eso no se desprende. Y eso es lógico que sea así, porque los montos de las pensiones y los beneficios son materia de ley, no son materia de constitución. Entonces, cuando uno ve lo que se está proponiendo, es por un lado, el inciso primero habla que la seguridad social tiene que estar fundada en principios de universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia. Y creo que vamos a estar de acuerdo en varios de los principios que están señalados ahí. De hecho, varios de ellos ya están en el sistema actualmente. Pero luego nos dice que el sistema de seguridad social va a ser público. Entonces, uno dice, bueno, el sistema de seguridad social no son solamente lo que son las AFP. El sistema de seguridad social incluye lo que es cesantía con la AFC, incluye lo que son los accidentes de enfermedades profesionales con las mutuales, incluye lo que son los pagos de las asignaciones familiares a través de las cajas de compensación, y estoy mencionando puras entidades que no son públicas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con todas esas entidades con el sistema que se está proponiendo ahora? Luego de eso, también es importante recordar qué cosas no quedaron en el texto constitucional, que de hecho fueron presentadas para votación, pero se votaron en contra, no se quisieron incorporar. No se quiso incorporar que los fondos previsionales fuesen inembargables, no se quiso incorporar de que era derecho de propiedad, que fuesen heredables. Si a uno le piden que incorpore un texto con el que está de acuerdo, no tiene problema, lo incorpora, pero aquí no quedó incorporado. Entonces eso claramente nos da una mala señal respecto de qué podría ocurrir con los fondos previsionales con el texto, porque aquí habla tanto lo que está como lo que no quedó y que se pidió que estuviera.
Pedro, y continuando respecto de la materia constitucional propiamente tal, y lo que ha escuchado el ciudadano, como de los dichos de Stingo cuando atacan los fondos de pensiones diciendo que no es tu plata, que no son heredables, ¿qué va a ocurrir en esa materia en caso de que se apruebe?
A ver, ahí creo que hay que combinar tanto lo que dice el texto constitucional con las luces y sombras que ya nos ha dado el gobierno con el proyecto de reforma previsional que dice que va a presentar ahora a fines de agosto. Veamos si es así. Yo tengo mis dudas que lo vayan a presentar en esa fecha, pero eso es lo que está anunciado. Y ahí se ha dicho que se va a tener una cotización adicional de 6 puntos de cargo del empleador, pero que se paga porque la persona está contratada y trabajando, y que esos fondos van a ir a un fondo solidario, por consiguiente no hay propiedad sobre esos fondos, y que esos fondos no generarían herencia el día de mañana. Entonces tenemos un incremento de cotización, pero que no va a ir para tu jubilación el día de mañana, y no va a ser tuya, no va a ser de tu propiedad. Eventualmente, si el día de mañana se aprobase un nuevo retiro, esa plata no está incorporada dentro de los presuntos retiros. Y si la persona llegase a fallecer antes de pensionarse, bueno, esa plata no es de su heredero, esa plata es del sistema para pagar las pensiones del resto de los cotizantes. Entonces, ahí hay un cambio importante cuando uno ve tanto lo que se ha anunciado en el proyecto como lo que se ve en el texto constitucional. Y por otro lado, uno ve encuestas varias y se encuentra que qué es lo que quieren las personas hoy en día con sus ahorros previsionales. Uno, quiere que sea su plata, y es un sentimiento que con los retiros del 10% se acrecentó. O sea, antes había mucho mito, que se decía que la plata no estaba, y cosas por el estilo, pero las personas se dieron cuenta que en el proceso de retiro apretaban un botón, ya las semanas, 10 días, estaba la plata en su cuenta. Y quieren que la plata, si no la pueden ocupar para su pensión, bueno, quede para su familia, porque quede para su heredero, no para el sistema. Entonces, creo que la reforma y los cambios se tienen que hacer técnicamente viables, pero también tienen que hacerse políticamente viables y aceptados por lo que quiere la ciudadanía en estos temas.
Estamos conversando con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social. Luis Felipe Mujica te quiere preguntar, Pedro.
Hola, Pedro. Bueno. Oye, en los años 70 el mundo funcionaba en base al sistema de reparto para la previsión. Y estaban todos los países quebrados. Y todavía algunos siguen en la misma historia, pero cada vez menos, y Chile fue absolutamente pionero, lo cual es extraordinario, pero también paga el costo de ser pionero, y más encima con un sistema político que no le permitió hacer las modernizaciones adecuadas y se fue quedando atrás. Pero por otro lado, también se consolidó en el mundo que el sistema de reparto es inviable, básicamente por el envejecimiento de la población y la baja de tasa de natalidad. Por lo tanto, la pregunta mía es, tratando de ser lo más breve posible, si tú estuvieras a foja cero, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería el sistema óptimo para ti?
A ver, a nivel de sistemas, en el mundo tú tienes dos extremos. Tenías un extremo que es 100% capitalización individual y tenías un extremo que es 100% solidario, y todos los sistemas a nivel del mundo van haciendo unas combinaciones. Yo creo que algo de solidaridad tiene que haber, porque no puede ser solamente cuentas individuales, pero algo de solidaridad, tal como lo planteábamos nosotros en su momento. Tal como tú dices, un sistema de reparto puro no funciona en un país como Chile, en la gran mayoría, y hay cosas de ver algunos datos. Hoy en día, de cada 5 personas que están trabajando, hay una que está pensionada, pero como el 2040, ese número va a ser entre 2 y 3. Y recordemos que el sistema de reparto funciona en que los que están trabajando hoy con su cotización le pagan la pensión a las personas que ya están pensionadas. Entonces, obviamente, que en ese escenario o va subiendo drásticamente la cotización o no puedes irlo financiando. Pero por otro lado, tienes personas que por diversos motivos no pudieron cotizar, situación que, por ejemplo, afecta mucho más a las mujeres. Nos falta avanzar en corresponsabilidad mucho. También tenés una brecha salarial importante entre hombres y mujeres. Entonces tienes que tener un componente solidario, pero creo que el fuerte tiene que estar en lo que es capitalización individual. Y por otro lado, la solidaridad tú tienes que hacerlo en una proporción menor con las cotizaciones de los demás trabajadores, pero en gran parte con lo que son recursos del Estado. De ahí tú tienes lo que es la pensión garantizada universal, que se financia con recursos del Estado y que llega a todos. Da lo mismo si es que cotizaron o no, cumpliendo 65 años de edad, tienen este piso, y de ahí para arriba se sigue construyendo la pensión con lo que son los aportes de cada uno.
¿Y qué pasa con las lagunas y la gente informal? ¿Se queda solo con los solidarios?
Es que, a ver, el tema de las lagunas, nosotros proponíamos en el proyecto de reforma previsional, que recordemos que se aprobó en la Cámara de Diputados ahí con un acuerdo, pero luego en el Senado no pudo seguir avanzando, establecíamos un seguro de laguna para que las personas que están con una laguna previsional con cargo a los fondos que están en la AFC sigan teniendo cotizaciones, y con eso nos hacíamos cargo en parte de este tema de las lagunas. Y el tema de la informalidad se tiene que ir haciendo vía reformas en que los vayamos incorporando. En Chile tenemos más o menos un 30% de informalidad. ¿Y qué hemos hecho? Lo que hicimos desde algunos años atrás es que a los independientes los incorporamos al sistema, y ahí todos los que nos están acompañando que emiten boletas de honorario se acordarán que antes en abril uno ya se había gastado la plata antes de la devolución de impuestos, y hoy día llega menos o no llega porque va para pagar seguridad social. Tenemos una ley que se aprobó los últimos días de marzo, los primeros días de marzo, pero que entra en vigencia ahora para todas las personas que trabajan en aplicaciones, que hoy en día reciben sus ingresos por esa vía, van a tener que pasar a tener o contrato de trabajo o boleto honorario. Y tenemos que seguir avanzando para que personas que hoy en día viven, por ejemplo, de retiros de utilidades de empresa, o que trabajan en la feria, o que trabajan en actividades en que no tienen contrato y no tienen boleta, también puedan cotizar. De ahí hay que ponerse ingenioso. Se puede hacer vía consumo, se puede hacer vía la patente que uno requiere para poder estar ahí, se puede hacer vía la declaración de impuestos. O sea, ¿Hay mecanismos para ir avanzando e ir incorporando a las personas que tienen ingresos para que vayan cotizando?
Estamos comenzando con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social. Matías Moreno quiere preguntar, Matías, ¿correcto?
Sí,
después
va
Mauricio Pérez, dale.
En esa iniciativa de comienzo a foja cero y lo que tú promoverías como un sistema de previsión, precisamente respecto de la materia de solidaridad, si fuese obra legislativa tuya, Pedro, ¿dónde inclinarías esa solidaridad? ¿Dónde obtendrías? ¿Sería, por ejemplo, una eventual reforma tributaria o serían los mismos contribuyentes? Y también la doble pregunta, si extenderías, por ejemplo, a ciertos requisitos que se deban cumplir, dicha solidaridad a los trabajadores informales, por ejemplo, que no tuvieron ocasión para cotizar.
Mira, tema de la solidaridad, yo creo que el esfuerzo tenemos que hacerlo todos. Y para que podamos el esfuerzo hacerlo todos, esa solidaridad tenemos que sacarla de los ingresos generales del Estado. Por eso es que a mí la figura de la pensión garantizada universal me gusta tanto, porque eso se financia con el IVA que pagamos todos, con los ingresos que tiene el fisco. Y llega a todos los...
Perdón, lo que se llama gasto permanente con ingreso permanente, ¿no?
Exactamente, y de hecho cuando aprobamos la PGU, en paralelo aprobamos una reforma tributaria para financiarla, y está financiada la PGU tal cual como la aprobamos en enero, y tú tienes razón ahí, o sea, tiene que ser con ingresos permanentes, porque si no es algo que a poco andar no va a tener cómo pagarla. Yo creo que la gran solidaridad tiene que venir por ahí. ¿Por qué? Porque si hacemos que la solidaridad, el fuerte de la solidaridad, esté desde las cotizaciones de las personas, lo que estamos haciendo ahí es lo que se llama un impuesto al trabajo. Y ahí estamos cargándole la mata a los que están cotizando, que sabemos que no son todos, porque los informales no están cotizando. Entonces, estaríamos pagándole beneficios a todos los que cumplen con requisitos de edad, con un impuesto al trabajo que lo pagan solamente, y con eso estamos desincentivando las cotizaciones. Yo creo que el fuerte de la solidaridad tiene que estar en el recurso general.
Oye, Pedro, sobre lo mismo, el último, en el sistema de FP, no sé, nació en el 80, ¿cierto? Son 40 años, yo no recuerdo cuántos años son los que ya fue operativo. ¿41? ¿81?
81.
¿Fue? 81, ya, gracias. De aprobarse el nuevo texto, no lo dice, pero se acabaría en sí, primero, las AFP como tal. Segundo, los fondos de las personas que hoy día están... que han trabajado y han ahorrado, están protegidos. Y tercero, ¿cómo ha sido el efecto real en las personas de como tú decís, le van a poner un impuesto al trabajo? O sea, va a costar que la gente o se formalice o que el empleador de una pyme tenga que encarecer sus costos, porque a quien tiene contratado no le puede cambiar el contrato si la ley cambia, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cómo nos afecta hoy día en lo cotidiano con nuestros ingresos que tenemos en el SFP según la Constitución? Y segundo, si se va a encarecer a los empleadores el 100%, ¿va a ayudar a formalizar? ¿Va a ayudar a generar un mejor ingreso? Además, para esa persona que no lo va a recibir directamente, porque va a ir a su idea.
Sí. A ver, el texto de la propuesta constitucional no lo dice expresamente. O sea, dice esta frase que dice que el sistema de seguridad social va a ser público, pero hay que ver ahí, y esa bajada se hace por ley. Y por eso es que es importante vincularlo con lo que ya se ha hablado de la reforma que va a presentar el gobierno. Las autoridades ahí han dicho que las AFP no van a seguir en el mismo rol que tienen hoy y que seguirían administrando el stock. Eso lo dijo el subsecretario Larraín hace un tiempo atrás. Pero ahí hay un punto que no está claro. Recordemos que el financiamiento que tienen las administradoras es en base a las cotizaciones del momento, porque el stock ya pagó. Y si tú les cortas ese financiamiento, habría que ver si siguen siendo viables o no, porque quedarían sin ingreso. Y en ese escenario, eventualmente, si desapareciesen todas, ese stock pasa a ser administrado por el Estado. Porque recordemos que la administradora, por un lado, es la administradora en sí, y por otro lado son los fondos. Si quiebra una administradora, esos fondos pasan a otra administradora, pero tiene que quedar...
O sea, como pasa en la ISAPRE, perdona, el símil de la ISAPRE, que están hablando hoy día, la ISAPRE también complicada, que en algún minuto el Estado le pide como un resguardo, y si usted no sigue, yo tengo que reubicar a esa gente, sacar la FP. ¿Cómo lo reubico?
Así es. Entonces ahí se ha dicho que van a seguir administrando el tema del stock, pero había que ver qué pasa con el tema del financiamiento. Ahora, tal como tú dices, este sistema partió en el 81 y ahí con lo mismo que señalaba Luis Felipe recién, han habido una serie de cambios en Chile de los cuales la legislación no se ha podido hacer cargo. O sea, la esperanza de vida que teníamos en el año 81 aumentó casi en 10 años respecto de ahora. El nivel de lagunas también, las remuneraciones no han tenido el mismo cambio. Entonces, otra cifra importante, hoy en día una persona, cuando las personas que se están pensionando hoy día, en el caso de las mujeres, creo que en promedio cotizaron entre 17 y 18 años y tienen que financiar más años con esa misma plata, en el caso de los hombres hasta como en 20. Entonces, todas esas cifras, cuando tú comparas lo que era la esperanza de vida, el nivel de cotización que tenías el año 81 y hoy, esos ajustes estamos al debe porque no se ha podido poner de acuerdo para poder hacer esos cambios legales. Ahí también, recordemos el sistema antiguo de las cajas, en la gran mayoría tú tenías que cumplir 20 años cotizados para tener derecho a pensión. O sea, en la práctica hoy en día la gran mayoría de las personas no tendrían derecho a pensión porque no habrían cumplido con los años cotizados. Entonces, y si tú tomas a las personas que cotizaron esos años y ves el monto de pensión que están recibiendo, no es tan distinto a las pensiones que te pagaban las cajas. El problema está que tú, cuando ves un promedio, tomas personas que cotizaron un año y personas que cotizaron 40.
Estamos conversando con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social. Si me permite, Tocayo, solo una cosita a propósito de esto. Pedro, mira, te voy a leer algo. Dice lo siguiente, a propósito de lo que estamos conversando, por supuesto, ¿eh?, que tiene que ver con la seguridad social, digamos. Estado social y democrático de derecho. Asegurar derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social. ¿Tú sabes qué es lo que es eso?
Me imagino que está en la propuesta constitucional, eso dicho, ¿no?
No, esa es la propuesta que hizo hace un tiempo la UDI, Renovación Nacional y Evópolis. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el texto constitucional, artículo 45? Toda persona tiene derecho a seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Y bueno, son cuatro los incisos y la verdad que el tocayo acá me va a retar si sigo oliendo. Entonces, lo primero fue la propuesta de la UDRN y EVOP. Lo que yo acabo de leer es el primer inciso del artículo 45 del texto constitucional que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Y la propuesta que hace los partidos de Apruebo de Dignidad y del socialismo democrático, sobre derechos sociales, son básicamente tres o cuatro puntos. Dice, en materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional. Desde un ciudadano común y corriente, yo traté de hacerlo lo más sintético posible, ahí están las tres, digamos, por decirlo de alguna manera, las tres propuestas. Una, que se va a plebiscitar, que fue la primera que leí, la segunda, la primera es lo que proponen los partidos de oposición, y lo segundo es este, digamos, oiga, apruébeme porque yo me comprometo con esto. Eso es básicamente.
A ver, yo dije al comienzo, yo creo que en los principios que se señalan vamos a coincidir en varios de ellos que queremos que sea así. El tema está cómo se lleva a cabo, porque tú puedes partir súper bien intencionado en cómo lograrlo, pero el tema está que si no lo haces de buena manera, probablemente vas a no cumplir la expectativa y no vas a lograr el resultado que estás buscando.
Pero lo que tú decías en un minuto, Pedro, ¿no se supone que para eso está la ley que lo baja? O yo estoy hablando cabeza de pescado, como siempre.
Estoy de acuerdo, pero tú tienes otras reglas que están en los incisos siguientes del artículo 45, que te dice de partida, el sistema de seguridad social es público. Y eso lo dice el inciso segundo, la ley establecerá un sistema de seguridad social público.
Correcto.
Por consiguiente, y hoy en día tienes un sistema de seguridad social en que actúan entes públicos y entes privados, ¿ya? Entonces, creemos que es el sector público el que hace mejor lo que es la administración, la gestión, para poder dar las prestaciones de seguridad social, o creemos que es mejor tener la posibilidad de que sean públicos y privados los que lo estén implementando. Entonces, probablemente vamos a coincidir en los principios. Tenemos que ver el cómo se lleva a cabo para poder llegar con eso efectivamente a tener mejores pensiones. Dijimos también al comienzo, tal como está el texto podría no variar en nada el monto de las pensiones que se reciban. Y el foco tiene que estar puesto en el monto de las pensiones que se reciban, porque tú podrías llegar a un escenario que cambiaste el sistema completo y las pensiones quedaron igual, y la verdad que no te va a servir de nada haber hecho un esquema como eso. Tienes que tenerlo con un foco de en cuánto mejoran las pensiones.
Que básicamente es la analogía que hace José Piñera, digamos, por mucho que tú tengas un Mercedes-Benz, si no le podías echar benzina, el Mercedes-Benz se va a quedar en pana, digamos, ¿no?
Y aquí no hay magia, si para tener mejores pensiones hay que inyectarle más plata al sistema, y el tema está que le vamos a inyectar más plata pública, más plata de cotizaciones, más plata de parte del empleador. Y de parte del empleador, se me olvidó contestarle a Mauricio recién, hay que hacerlo con gradualidad. Pues obviamente que para la PYME tú le dices que te subo un 6% en la planilla y es complejo, pero si tú dices que eso va a subir 0,5 puntos al año, tienes tiempo para irte adaptando. Es distinto el cómo esto se implemente. Pero respecto de ese, y respecto a la última frase que tú me estabas leyendo, bueno, yo entiendo que la última frase en el fondo nos está confirmando que lo que dice el texto es distinto si tienes que salir a aclararlo. Y ahí, no queriendo meterme tanto en el tema constitucional, tienes que ver sobre qué texto es más fácil hacer los cambios después, sobre un texto que ya te aprobaron y está listo, que con 4/7 lo cambia, o sobre un texto que para hacer modificaciones el día de mañana requiere quórum mucho mayores y un tema mucho más complejo para cambiarlo.
Pero convengamos que el primero que te leí es más genérico todavía.
Sí,
es como buena onda las pensiones.
A nivel de principios, todos queremos un sistema universal, solidaridad. Yo creo que poca gente que te va a decir que no quiere que esté, que sea sostenible, que sea suficiente, pero tienes que llevarlo a cabo, tienes que hacerlo. Claro. Porque si es que eventualmente tú prometes que vas a hacer algo y no lo cumples, esos son el tipo de cosas que después te generan descontento y después generan problemáticas que hemos conocido en los últimos años.
Estamos comenzando con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social. Tocayo, voy al tiro, que Matías tenía ahí una preguntita, y voy de nuevo con Felipe y voy con Mauricio Pérez. Dale, Matías.
Programa, los que están en el inicio, cuando Felipe habla del cheque a fecha, claro, es lo mismo. ¿De qué nos sirve que alguien se comprometa diciendo algo cuando necesita tus votos si no lo va a ejecutar? Y eso también se condice con lo que ha hablado Luis Felipe Mujica sobre la invitación, pero lo que también dice el Guaso, el desencanto de cómo se está haciendo la política actualmente, lo cual a mí no me parece novedad. Siempre ha sido en momentos de campaña el estándar donde aparece esta estrella del árbol de Navidad, que brilla más que todo, pero es la última que sacan o la primera que sacan y nunca se cumple. Entonces, no es momento para quedar en deuda tampoco, cedo la palabra a Luis Felipe Mujica.
Ahora, tal vez ahí donde, Pedro, tú por tu experiencia, es donde ciertos temas que son particularmente delicados para el día a día, pero que te proyecta cuando tú dejas de trabajar, digamos, cuando dejas de ser fuerza laboral, esto no debiera ser nunca tema de campaña política. Esto debiera siempre ser tema de acuerdo político, porque claro, es como, no sé, pues es como jugar a que no, yo te quito esto, no, yo te lo doy más grande, no. Entonces, el ciudadano, básicamente, el que está ahí en el medio, chuta, te jalan de un lado y te jalan del otro, que es algo súper relevante, ¿no? De lo que estás viviendo actualmente y lo que se te viene una vez que dejas de trabajar, digamos.
Toda la razón ahí, ¿sabes? Y por otro lado, tú tienes que lograr un consenso y un acuerdo amplio en materia también de pensiones. Porque tampoco sacas nada con estar cambiando el sistema cada rato. Porque claro, si vas a tener un sistema y 4 años después vas a tener otro, y 4 años después vas a tener otro. Estamos hablando de políticas de largo plazo, o sea, las políticas a nivel de pensiones es para 30, 40 años desde que empezaste a cotizar. Y para eso tienes que lograr un consenso súper amplio.
Luis Felipe Mujica le quiere preguntar a Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social. Dale, tocayo.
Un par de aclaraciones antes, que lo que tú dices que es una declaración, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ojo que perdemos el sentido de la Constitución. La Constitución no es ni más ni menos que un documento por el cual la ciudadanía define cómo administrar el país, le da el poder a los políticos y acota su poder. Hacer algo más es un listado de supermercados, es un programa de gobierno. Entonces, yo creo que se confunden y en ese sentido las cuestiones tienen que ser declaratorias y no ejecutivas. Segundo que nada, y perdón Guaso y también Pedro, cuando se habla de subir las cotizaciones a cargo del empleador, se está mintiendo, porque al final lo paga igual el empleado. ¿Por qué? Porque el empleador mira el costo del empleo, el costo del empleado. Por lo tanto, claro, inicialmente lo va a pagar él, pero a muy corto andar va a significar que el alza de los salarios va a ser poco. Por lo tanto, lo va a pagar finalmente igual el empleado. Y no es que el empleador sea un malvado ni nada, sino que tiene que ser competitivo, porque si no, no es capaz de llegar a un precio razonable al consumidor. Se le meten las cosas importadas y la informalidad, porque la informalidad pasa a ser cada vez más atractiva, ¿ya? Y ahí va mi pregunta de fondo, y es porque los bonos, que efectivamente salvaron bastante la situación durante la pandemia, también crear una cultura de vivir del Estado. Y se vivió la paradoja de tener alta cesantía y mucha gente con mucha plata. Y empresas que querían encontrar trabajadores y no encontraban trabajadores porque la gente no quería trabajar. Todavía queda algún rezago de eso, pero cada día va bajando más. Por lo tanto, cuando se habla del tema solidario, y aquí políticamente absolutamente incorrecto, y me castigo desde ya, ¿cómo se hace un método para que efectivamente sea solidario, pero no sea de aprovechamiento y una invitación a no preocuparse del futuro? Vaya pregunta.
Sí, a ver, yendo a la primera parte de tu pregunta, el tema de cargo del empleador. Mira, va al caso a caso. Probablemente a largo plazo tienes razón en lo que tú estás diciendo, salvo en aquellas personas que ganan el sueldo mínimo porque no puedes bajarlo de ahí, sino que es costo asumido. Y por eso mismo que uno dice que esa cotización debiese regirse por las mismas reglas que se rige el 10% que es de cargo al trabajador, porque al final proviene del mismo trabajo. Y respecto de tu otro punto que me estabas planteando, el tema de la solidaridad, hay que hacerlo con cuidado de manera de que esa solidaridad no te genere desincentivos de cotización, no te genere desincentivos de contratación de personas. Respecto al tema de los bonos, a ver, en la pandemia tuvimos una situación que claramente no era la habitual, o sea, tú tenías muchas personas que probablemente no. sí querían ir a trabajar, sí querían salir, pero estábamos encerrados en la casa, entonces claramente tenías que ir con una ayuda en ese caso. Ahora, otra cosa es ¿cuánto tiempo duró?
Yo no discuto eso, lo que discuto es, se creó una cultura, y probablemente para alguna proporción de la población, que fue vivo de arriba. De hecho, en Argentina, que lleva mucho tiempo viviendo este tema, salió un video de una señora que reclamaba y decía, ¿pero cómo? ¿Pretenden que nosotros vayamos a trabajar ahora? Ya fue impresionante, y la verdad que hace ver esta cuestión que la gente se acostumbró a recibir sin nada a cambio. Y esa cuestión crea miseria y todo lo que sabemos. Entonces,
bueno, sinvergüenza hay siempre, Luis Felipe. Yo perdón que me meta ahí, pero sinvergüenza van a haber siempre.
Sí, pero por eso.
Yo, tendría cuidado con hablar acerca de las precariedades de otros.
No, por eso yo digo, ¿cómo se hace para lograr el objetivo sin que se degenere este tema?
Y focalizando, pero el problema es que se focaliza
pero
mal.
Pero deja. Sinvergüenza van a haber siempre, pero ojalá que sean los menos y no los más. Cuando los sistemas están hechos, los incentivos están mal puestos, se crean este tipo de cosas. Y en el caso de los bonos que fueron en algunos puntos excesivos, creó un incentivo perverso que le era más rentable estar fuera y estar dentro, ¿ya? Porque era para lo que estaban usando. Después se dio a la universalidad y eso fue carísimo, pero fue, yo creo que menos malo que lo localizado, los que no tenían trabajo. Y también creó algunos que decían, oye, pucha, ¿sabes que yo con esto vivo y tranquilo, no me jodo la pita? Y bueno, y pasó. Entonces, ¿cómo se hace para crear un sistema que no cree sistemas, incentivos perversos? No sé si se entiende.
Sí. Mira, creo yo ahí que lo más importante
es... Te silenciaste, Pedro. Ahí volviste. Ahora sí, Pedro, no se alcanzó a escuchar tu inicio de respuesta, así que dale desde el principio, por favor.
Mira, yo creo que ahí lo más importante es la temporalidad que tú des el beneficio. O sea, claramente que si tú un beneficio de este tipo lo mantienes en el tiempo, generas una costumbre que se te puede alargar y claramente te puede terminar generando una situación como la que tú dices. Ahora, si tú lo das en forma acotada por los meses correspondientes y luego no sigue, bueno, esa persona tiene que volver al trabajo y va recuperando. Y por otro lado, recuerda ahí, Luis Felipe, que después teníamos lo que era, pasamos de un IFE universal a un IFE laboral, que también eran recursos del Estado, pero eran recursos del Estado de manera que la persona tuviese un contrato de trabajo y tuviese cotizaciones. Entonces fuimos poniendo primero el incentivo en que todo el mundo recibiese con el IFE universal cuando estaba más compleja la situación pandemia, y luego cuando la situación pandemia fue gracias a las vacunas sobre todo y a los protocolos de retorno a las empresas volviendo a la actividad, eso lo variaste a un IFE laboral que al día de hoy más de 1 millón de personas han utilizado, con lo cual pues generaste un incentivo de vuelta, es vuelva a trabajar y yo como Estado le doy un aporte, pero le doy el aporte porque está trabajando.
Oye, Pedro.
Estamos conversando con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social. Mauricio Pérez, dale.
Pedro, perdona, siempre cuando...
Antes de ir contigo, Guaso, dame un segundo, que Luis Felipe Mujica pareciera que quedó ahí un nudito, ¿no? ¿Está bien? Dale, dale, Mauricio.
Mira, sí, básicamente estamos hablando de lo mismo, digamos. ¿Cómo hacerlo para no crear esos incentivos perversos? Pero dale, dale, Guaso.
Dale, Mauricio.
Bueno, tú hay países aquí al lado, como Perú, que la informalidad es como el 80-20, o sea, olvídate.
¿Y
o sea,
Argentina?
Mientras no logre, 100, sí, pero me refiero, mientras no logremos formalizar las personas, lógicamente van a estar trabajando unos por otros, y eso es muy complicado lo que tú decís. Voy a otro. ¿Por qué siempre, y ahí sacan a colación, las Fuerzas Armadas tienen un estatuto especial, ¿cierto? De previsión, ¿cierto? En base a estándares que se han definido, y es un sistema de reparto en sí, ¿cierto? Si me voy a contradecir. Pero hay una diferencia que sale de los impuestos de todos los chilenos, ¿cierto? En general se financian y tienen un qué y un cómo y un tiempo, ¿cierto? Por un tema de la labor que cumplen. O sea, es como el futbolista que se jubila más temprano, porque obviamente no puede jugar fútbol hasta los 40, puede, pero profesionalmente va perdiendo. Ahí esa diferencia, ¿y por qué sí funciona en el caso del aparato de fuerzas armadas y no podría funcionar en un población como fuera sin FP, sin sistema no de previsión individual?
Bueno, te aporto algo en tu pregunta, Mauricio. Están las actas de las discusiones cuando el general Pinochet dijo no, a mi gente el tema que presenta el señor Piñera, no. A los otros sí, a mi gente.
Pero eso es mi pregunta.
Y ahí está Capredena y está Dipreca. Perdón, Pedro.
Es un tema que
sí sabí, decidido. Perdona, uno hace la pregunta pero no sabe si manejáis todos los temas, pero es para, porque la gente siempre queda con la duda. ¿Por qué se funciona allá y usted me está diciendo que no va a funcionar acá? ¿Te fijáis?
Sí, bueno, es un tema que se ha discutido harto y se ha planteado en la discusión parlamentaria. Yo creo que es un tema que se puede ver, pero creo que tú tienes que ver la vida militar completa. O sea, si tú vas a ver solamente lo que es la vida pasiva, recordemos que la vida militar tiene un esquema piramidal, se retiran antes, no tienen horas extras, no tienen una serie de otras cosas que sí tienen durante su vida activa. Entonces, creo de que entrar a analizar solamente el aspecto de vida pasiva, sin ver todo el tema. Y entiendo que había un proyecto de ley que se estaba viendo defensa en su época para ver todo el tema de lo que era la vida militar completa desde que tú entras a la escuela respectiva. Recordemos que todos los años, como esta cosa es piramidal, hay cierta cantidad de personas por grado que van saliendo. Para tener derecho a pensión tienes que tener 20 años en Fuerzas Armadas y con 20 años tú te vas con dos tercios de la pensión hasta los 30 en que tienes la pensión completa, y si te sale el año 19 no tienes pensión porque funciona con el esquema antiguo de caja. O sea, es distinto efectivamente, pero es distinto porque tienen una vida laboral distinta. Ese es el motivo por el cual yo creo que, y claramente yo creo que se puede revisar, pero tienes que revisarlo íntegro, no solamente una parte de lo que es la vida de la Fuerza Armada en ese caso.
Matías, ¿tú quieres preguntar algo?
Sí, un poco volviendo al ámbito del proyecto constitucional, hay un tema del cual se ha hablado poco, pero a mí me despierta cierta incertidumbre y es general hacia la ideología de género y perspectiva de género que está surgiendo dentro de la misma en materia de previsión, con dos premisas que se conversaron en el programa. La primera, que bien dice Pedro, las mujeres cotizaron menos tiempo, cotizan menos tiempo, hay una brecha salarial también, en consecuencia generando diferencias grandes con la pensión que recibe el hombre. Y eso sumado a lo que contempla el artículo respecto del acceso a las pensiones con una materia de perspectiva de género, podría generar una especie de soporte de ciertas personas que son contribuyentes, que cotizan, con otras, en este caso hombres y mujeres.
No entendí la segunda pregunta, pero voy a la primera. O sea, efectivamente tú tienes una brecha de pensiones importante entre hombres y mujeres, fruto de que les pagan menos que a los hombres, fruto de que nos falta avanzar en corresponsabilidad. No sé de los presentes cuántos habrán mudado a las guaguas ellos o no, pero obviamente si uno le iba a preguntar a los abuelos de cada uno, probablemente no lo hicieron nunca, y es un tema que generacional en ese tema. Y ahí, por ejemplo, uno podría ponerse ingenioso y uno podría decir, oye, ¿y por qué no los matrimonios o las parejas cotizan en forma conjunta y se divide lo que está pensionado mitad y mitad para la pensión de cada uno, por ejemplo? O sea, creo de que de pronto uno podría ir buscando otras vías para ir haciendo de que esta brecha se vaya disminuyendo. Y también a través de la solidaridad uno puede hacer una distinción y hacer que el aporte solidario sea mayor que para las mujeres que para los hombres. O sea, hay muchas vías para ir haciéndose cargo respecto de esta brecha, y también hay un tema cultural. Tenemos que acostumbrarnos, hombres y mujeres, cada día tenemos que ser más iguales. La gran mayoría de las mujeres hoy día trabaja y tiene las mismas responsabilidades que los hombres. Entonces hay que ir disminuyendo esa brecha por distintas vías. No las vas a Tal como mejorar las pensiones no es magia, aquí tampoco es magia, es una serie de políticas que tú tienes que ir implementando para irla disminuyendo. La segunda pregunta no te la entendí, Matías, así que si me la explicas después.
Con esa respuesta siento que contestaste las dos y también agradezco también darle gradualidad al asunto. Es decir, creo que hay un tratamiento progresivo de las soluciones, no que son tajantes de una, sino que a través del tiempo, y creo que eso también deja tranquilo a los que son empleadores y están viendo este tema del soporte del 6% a cargo del empleador.
Y perdón, Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social. Dale, tocayo, dale tú. Yo hoy me quedo recordando. Dale.
Mira. Una pregunta a tiempo pasado, ¿eh? Y corrígeme, pero hay una sensación que la AFP lo hizo pésimo y la AFP dice, no, lo hizo estupendo. Mi mandato fue tener la más alta rentabilidad y así lo hizo. Y dejó de lado el tema político, el tema difusión. Y dice, no, no lo dejé de lado. La ley no me permitía salirme de la línea de publicidad que no sea exactamente eso. Y yo diré por todos lados intención, o sea, peticiones de ley, y de hecho hay una ley que estuvo 18 años en el Congreso esperando mejor puerto, pidiendo, bueno, aumentar los años de cotización, de jubilación, perdón, igualar un poco la brecha, porque se habla de que las mujeres tienen menor porque ganan menos, pero también acuérdense que se jubilan 5 años antes, y evidentemente que es una carga brutal. Entonces, ¿cuál es tu juicio al respecto de la AFP? ¿Tan políticamente incorrecto defenderla hoy día?
Mira, yo creo que lo han hecho bien y lo han hecho mal. O sea, aquí creo que se puede mejorar en muchos aspectos. Cuando todo la ley de rentabilidad, sí, yo creo que la ley de rentabilidad han tenido una rentabilidad razonable. O sea, hay estudios que en promedio dicen que de cada 100 pesos que una persona recibe de pensión autofinanciada, entre 2/3 y 3/4 rentabilidad y los otros ahorros. El tema está de que es el mismo ahorro distribuido más años, entonces se ve como una pensión más baja. O sea, a nivel de rentabilidad, creo de que si tú lo comparas con otros instrumentos de inversión, si hubieses tenido esa plata en un fondo mutuo, probablemente hubieses tenido algo por ahí un poco inferior. Pero sí han cometido errores a nivel, creo yo, comunicacional, creo que podrían haber hecho más, creo que podrían haber aportado más en temas de educación previsional. Hoy en día es poca la educación previsional que hay y eso también permite que muchas fake news o que muchas cosas que de pronto se pueden ir diciendo, la gente se las crea. ¿Por qué? Porque no tienen estado educación previsional del tema. O sea, creo que podrían haber hecho temas a nivel comunicacional, creo que podrían haber hecho temas a nivel de educación. Y como toda institución son perfectibles, de todos modos hay que hacerles cambios, creo que hay que hacerles cambios relevantes, pero en su función principal, que es rentabilidad, las cifras de largo plazo demarcan qué rentabilidad obtienen.
¿Y cuál es el cambio que tú le harías si tú fueras libre? O sea, tú fueras el dueño de la cocina que acaban de cerrarse la cocina esa. ¿Ya?
A ver, yo creo de que primero,
La
yo
cocina
no
sigue
creo.
abierta, ¿eh? Te quiero
Ah,
decir.
sigue abierta, sigue abierta.
No la
Ya,
ha cerrado
sí.
nadie.
Ya, entonces hazte un platito, hazte un platito.
Un platito.
A
Un
ver,
menú, un
yo creo
menú, un
que.
menú, un menú.
Un menú, un
Hagamos un
menú.
menú.
Un
Yo
menú,
creo que
un menú.
primero hay que aumentar la oferta. Hoy en día tú tienes 7 FP, hay que mejorar la oferta. Yo dejaría que de pronto personas jurídicas sin fines de lucro, fundaciones, corporaciones, si quieren también administrar con las mismas reglas del juego, fondos previsionales lo hicieron. Es más, a priori ni siquiera me cierro que exista una FP estatal que con las mismas reglas del juego que también invierta, siempre y cuando tú mantengas la decisión en manos del afiliado. Si el afiliado decide que su plata se la administra una FP estatal, bien por él. Vea la rentabilidad que salga, que se la administre una fundación, una corporación, bien por él, todo con la misma fiscalización y con las mismas reglas del juego. Creo que a nivel de oferta se podría aumentar por ese lado. Creo que a nivel de información y facilidad de información para las personas también se puede avanzar. No sé si ustedes han tenido la posibilidad algún día de ver un SCOM, que es este papel que a ti te pasan cuando te vas a pensionar y que te viene todas las alternativas distintas de si usted se pensiona por esta modalidad. Y la verdad que a uno le cuesta entenderlo. Entonces uno se
Sin
imagina
duda.
una persona que no tiene mayor conocimiento financiero ni previsional y le llega esto que son varias hojas, no tiene idea por qué decisión
Por
ir
eso
tomando.
yo modestamente siempre he dicho, y lo voy a recalcar, que personajes como Chang, como Rafael Garay y como Franco Parisi aparecen.
Pero existe la figura del asesor provisional que está contemplado en la ley.
Sí, está el asesor previsional que está contemplado en la ley, pero ¿cuántas personas consultan un asesor previsional?
Porque no justamente no leen el beneficio. Yo personalmente tengo que confesar que vitrineando tuve esa experiencia y me fui por un asesor provisional porque la verdad que me declaré como huella ante un piano y el gallo se manejaba como los dioses. Y él me dijo de que el costo de él se pagaba solo con el alza que me iba a lograr con la mejor negociación. Y efectivamente, la primera oferta fue menor que la que logré, que no fue tan distinta, pero si uno lo lleva a la expectativa de vida, se paga solísimo el gallo. Entonces, evidentemente que hay una falta de conciencia y probablemente lo que tú dices, que es falta de cultura provisional. Pero yo también he conversado con gente que trabaja en la AFP y dice, oye, nosotros intentamos mil cuestiones, pero la superintendencia nos prohibía, porque nuestro giro único y qué sé yo, no te permitía hacer publicidad, ni gastar, ni te aceptaban gastos, que no fuera absolutamente en el tema de rentabilidad. No sé si es disculpa, no sé si hay un problema de interpretación, pero evidentemente que la superintendencia de AFP los tiene pero controladísimo, no pueden ni respirar más fuerte o menos fuerte que lo que la ley indica, entonces están bastante restringidos. Y esa es parte de la regulación que debe existir, pero debe ser razonable, porque mucha ahoga y pasa esto, y poca cae desfando. ¿Cómo se hace? Hay que ser equilibrado, que una palabra muy fácil de decir, pero no es tan fácil de lograr.
Sí, pues
¿Quieres decir algo más, Pedro, sobre
sí,
eso?
bueno, es que te quería meter más ingredientes a la cocina, ahí como para dejarlo para el debate. ¿Qué más haría en mi
Sí.
sistema previsional ideal? No sé si alcanzo.
Vamos a tener
Me
que
está
dejar
gustando,
la,
así que
va, vamos
póngale.
a tener que, vamos a tener que dejar la olla cocinando ahí, a fuego lento, y la próxima vez que conversemos, ¿te parece? Destapamos la tapa y ahí vemos qué quedó. ¿Te parece?
Perfecto, cuando quieran.
No, pero dale, dale. La
Dale.
última, la última, la última
Ya.
preparada antes de ponerle la tapa.
Ya, más cosas que uno podría hacer. Está el tema de la ley de la marraqueta, que creo que es una muy buena idea, que las personas al momento de nacer tengan una cantidad y una cuenta ya abierta para ir ganando rentabilidad a futuro, se tiene que hacer.
Pedro, mi señora no es broma, mi señora cuando los niños nacieron lo hizo, abrió cuenta y hoy día los niños, de hecho hasta les llegó un bono, no sé si por edad ya tienen más de 18 varios, y habían acumulado su platita, oye, era poquitita, pero como tú decís, muy buena idea.
Puede ser el equivalente, no sé si usted en su momento la abuelita le abrió la cuenta de ahorro al Estado, bueno, podría ser la
Banco del
cuenta de ahorro al
Estado.
Banco del Estado, una cosa
Banco del
parecida.
Estado, exactamente.
También está el tema de que tú puedes ir cotizando a través de consumo, que es otra buena idea, y con eso ir incorporando más plata vía los vueltos, vía parte de lo que se paga por IVA. O sea, hay que ponerse ingenioso, hay que analizarlo todo, teniendo claro que el foco es pagar mejores pensiones y que para pagar mejores pensiones no hay magia, se requiere incentivarle más plata por diversos lados.
O
Pedro
sea,
Pizarro.
menos ideología y más ideas, te decía.
Exactamente, sí, la idea
Sí,
puede ser
pues.
buena o mala, pero al menos hay que analizarla,
Lógico.
¿sí?
Eco.
Don Pedro Pizarro, ex
Buena.
subsecretario de Previsión Social. Pedro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros acá en Carta Ciudadana. Y bueno, siempre la invitación está abierta para que en una próxima oportunidad veamos cómo quedó el guiso.
Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. Nos estaremos viendo cuando salga el guiso o presente en el proyecto, así que cuando ustedes quieran, y un saludo a todos los que nos están acompañando.
Muchas gracias, Pedro. Que esté muy bien. Un abrazo. Bueno,
Igual, chao.
queremos
Gracias.
saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra. Mi querido Matías, y está su señal AM y FM, H Radio, hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no son el Facebook, País Lobo Prensa.cl. Usted lo puede escuchar a la hora que quiera ahí el podcast. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque Tocayo, está con nosotros ya hace un tiempo, Radio Despierta. FM, Radio El Pingüino,
Ay, me
también.
hizo muchito, bueno, no almorzamos.
Oye, pero qué envidia la de Radio Opción
No,
Latina
no, no,
Especial,
no, para. Oye, ¿cómo voy a hacer eso?
Radio Mega, Radio
No,
Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue.
Oye,
Ya.
denuncia, señor Matías,
Mire,
denúncialo. Eso
un
no se puede hacer.
minuto, un minuto. Les cuento una anécdota de un minuto.
Por
A
favor.
mi papá me puso una
Mientras
plata
Matías masca.
me puso plata en la libreta de ahorro del Banco del Estado, 5 escudos. Y imagínate los años. Y descubrí esa libretita, no sé, ya tenía 20 y tantos años, y fui con unos amigos al banco a ver qué pasaba con eso. Le dije, ¿sabes qué? Si es tanto, salimos a tomar, si es más, me lo guardo. Hicimos toda la cuestión. Hice la fila, llegué a la cajera, lo vio, la pesca y la hace pedazo. Dice, más de 5 años en activo, pasa por los bomberos, chao. Y tomó un pa' dentro y yo me quedé sin pan ni pedazo, así que.
No, mi abuelo me metió una caja en la caja que quebró, así que puedo.
Para que vea.
Ya, Matías, tú te estás sirviendo ahí
Gracias.
un aliado. Matías Moreno,
Gracias.
Mauricio Pérez, Luis Felipe Mujica, esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el martes. Que lo pasen
Martes.
bien, que descansen. Chao.
Gracias.
Chao.
Chao.